COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes. Hoy es martes 24 de septiembre de 2024. Hemos llegado a esta fecha y si recopilamos todo lo que hemos hablado de fútbol en este inicio de temporada, desde luego da para bastante menos de lo que lo hicimos durante la anterior. Claro, hay una crisis institucional que ocupa el tiempo. Y ayer teníamos un interesante debate en medio del tertulión sobre qué les interesa a ustedes, a los oyentes. Y yo creo que evidentemente el foco principal está en lo que sucede dentro del terreno de juego. Y que eso es lo que llama la atención para mirar hacia afuera. Es decir, ustedes se van a preocupar de, por ejemplo, quiénes son los consejeros del Club Deportivo Tenerife cuando las cosas van bien. Pues seguramente no. Pero cuando las cosas van mal, quieren saber por qué se están gestionando de esa forma los asuntos del Club Deportivo Tenerife. Quieren saber quiénes son los culpables de que las cosas vayan de esta manera, de que el Tenerife vaya colista de segunda división. Y es ahí cuando recurren, lógicamente, a los que informamos que tenemos una responsabilidad, y es no darle la espalda a lo que de verdad importa, aunque a la audiencia le pueda costar un poquito más seguirnos el hilo, para eso estamos nosotros, para explicarlo mejor, de la parte de los despachos, que, insisto, siempre interesa menos de lo que sucede sobre el terreno de juego. Pero yo creo que estamos en ese punto en el que hay que ir dando pasos y hay que ir contando más cosas, pero cosas que sean ciertas. No vale con engordar el cereal a base de informaciones que están vacías, que son minutos de radio en los que repetimos cosas y añadimos muy poquito novedoso. Por eso hoy vamos a hacer algo distinto y mañana también preparamos una idea que creo que les va a gustar. Luego nos la presentará Cristian García, que está en la producción con Carlos Hernández, en la realización técnica Jorge Medina. Les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya y hasta las 3 de la tarde, nuestros Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Mucho que contar en el día de hoy en esta actualidad del Club Deportivo Tenerife, que tiene, insisto, la parte deportiva y la parte institucional, que caminan de manera paralela, pero que se interrelacionan. Estamos buscándole una solución a este Club Deportivo Tenerife. Y yo creo que el trabajo de los jugadores es fundamental, porque ellos son los que entrenan y los que juegan. El del entrenador, para exprimirlos, para conseguir que ofrezcan su mejor rendimiento con la base táctica, técnica y de trabajo correspondiente durante la semana y en los partidos. Eso le toca a Pepe Mel y a sus colaboradores. Pero claro, hay que ayudarlos. Y desde fuera, con el mercado de verano que se ha hecho y con la gestión que se ha hecho en el Club Deportivo Tenerife, pues no se ha ayudado. Más bien lo contrario. Se ha perjudicado los intereses de una entidad centenaria que está recogiendo los frutos de una cosecha negativa, la que ha sembrado José Miguel Garrido como máximo accionista del Tenerife y hombre plenipotenciario en el área deportiva. No voy a repetirme, como les decía en la introducción, quiero mirar al futuro. ¿Dónde está la solución? ¿La solución es Raico García? Poco conocemos de Raico García y se están alimentando cosas en las redes sociales, que no dejan de ser las redes sociales y que son solo un sector del aficionado tinerfeño, que creo debería resolver el propio empresario tinerfeño saliendo a la palestra. No le hemos escuchado. Apenas le conocemos. Sabemos que es tinerfeñista, que quiere formar parte de la solución y no del problema. Pero como no ha hablado, como no nos ha contado sus planes, corremos el riesgo de que la excesiva confianza que se puso en Garrido, porque entonces valía más vale bueno por conocer que malo conocido, el dicho al revés, cualquier cosa que no sea Concepción, porque había que sacar al presidente entonces del Club Deportivo Tenerife, y nadie se atrevió a buscar en Google José Miguel Garrido y a repasar sus antecedentes deportivos, hombre, también los judiciales, podíamos haberlos repasado. Corremos el riesgo, insisto, en que lo que no se hizo entonces se haga ahora, y que ante la falta de información sobre Raico García, su trayectoria y su proyecto, desconfiemos. Y no es bueno empezar una relación con desconfianza. Pero hay otras vías, hay otras vías. Quiero saludar al responsable del Grupo Socialista en el Cabildo, senador también, Pedro Martín, expresidente del Cabildo. Pedro, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Un saludo a todos los oyentes.
Y nosotros, encantado también de que esté con nosotros. Hace algunas semanas, Pedro Martín daba su visión sobre cómo está el Club Deportivo Tenerife en la actualidad, e incluso llegaba a plantear, a poner sobre la mesa la posibilidad de una intervención directa del Cabildo.
Sí, porque miren, vamos a ver, yo no soy partidario de que los políticos utilicemos a nuestro equipo de fútbol, a nuestro representativo, que es de todos, el Club Deportivo Tenerife, para salir en la foto y para hacernos publicidad. Porque hay entidades que son de todos, que son de gente que es de derechas, que es de izquierdas o que es de centro o de ninguno. Y hay que tener cuidado, los políticos, de no meter la mano para aprovechar la oportunidad. Y si las cosas bajan revueltas, pues es el momento de hacerme una foto. Y esto es lo que creo que está ocurriendo ahora. Es decir, hay una parte de la afición que está muy enfadada, que ha señalado al señor Garrido, y la presidenta del Cabildo dice, ah, pues mira, esta es mi oportunidad. Ahora salgo yo y critico también al señor Garrido, y así todo el mundo ve que yo soy fantástica y que estoy en la onda. Yo, esas son las cosas que critico, y por lo tanto, creo que lo que hay es que salir menos cuando uno es presidente del Cabildo, y ustedes verán y los oyentes sabrán que yo no me prodigaba en medios de comunicación deportivos, porque entiendo que hay que tener mucho cuidado con nuestros símbolos y no aprovecharse para salirse y sacarse publicidad. Así que yo lo que decía es, oiga, mire, si realmente el problema es que el señor Garrido tiene unas acciones y dicen que las venda, no las va a vender si nadie le ofrece nada. Y eso está muy bien para que la presidenta salga en una foto. Pero si de verdad quiere hacer algo, yo creo que habría que hablar menos y menos publicidad y directamente decir, mire, vamos a plantear la posibilidad de una oferta y que se puedan comprar las acciones. Si no todas, una parte importante, porque probablemente será más fácil conseguir quienes estén dispuestos a comprar acciones al señor Garrido si el Cabildo da un paso adelante. Uh-huh. Eso es lo que he planteado como primera cuestión. Y como segunda, no decir ese disparate que ha dicho la presidenta del Cabildo una vez más para hacerse publicidad, es que si no, ella quita el patrocinio del Cabildo. A ver, vamos con cuidado. Oiga, uno no puede decir que si el señor Garrido sigue en el Tenerife 1, el Cabildo le quita las perritas que tiene de patrocinio al Tenerife, porque entonces lo que hacemos es hundirlo más. Y yo creo que ya está bastante mal. Ahora mismo, como arranque de temporada, no ha sido la mejor. Así que, primero, dejémonos hablar del patrocinio del Cabildo al Tenerife, que eso es un tema amarrado y que no amenace con quitarle eso al Tenerife. Y si quiere de verdad dar un paso, que inicie el proceso para comprar las acciones. Va a tener a la oposición de su lado y creo que en estos asuntos lo que hay que hacer es hablar menos y trabajar más.
Dicho eso, ¿cuál sería la fórmula? ¿Usted qué plantearía? Por ejemplo, reunir a los cuatro grupos políticos presentes en la Corporación Insular y acordar una fórmula para que el Cabildo entrara en el accionariado del Tenerife de manera parcial, de manera completa en cuanto a, el 100% no lo puede comprar, pero sí adquirir todas las acciones del señor Garrido, ¿cómo sería?
Bueno, yo creo que se podría empezar primero haciendo una tasación. El Cabildo no puede hacer una oferta así en el aire, así porque sí se puede hacer un estudio económico para saber de qué dinero estamos hablando y cuánto podríamos ofrecer. Con ese estudio económico, que el Cabildo tiene capacidad sobrada para poderlo hacer, o en su caso incluso poderlo encargar, ya podría plantear a los grupos políticos, oiga, ¿qué les parece si vamos adelante con esto? Porque lo ideal sería sacarlo por unanimidad, que esto no se utilice por ningún partido político, ni por el gobierno, ni para nosotros, que estamos en la oposición, para hacer una guerra. Y decir, oye, nos ponemos de acuerdo, esta es la valoración, si viene con unos informes avalados técnicamente, ya tenemos un arranque. Y luego, sabiendo que estamos en disposición de poder llegar a plantear una oferta, si la oferta y los precios en los que estamos hablando son razonables, creo que sería el momento también de contactar con los otros máximos accionistas para ver la posibilidad que podrían tener de que el Cabildo no asumiera toda la carga, que a lo mejor podría hacerlo, pero si están dispuestos a asumir una parte de compra de esas acciones. Y a partir de ahí empezar a caminar. ¿Es posible que lleguemos a un acuerdo o que no lleguemos? Bueno, a lo mejor resulta que no llegamos a ningún acuerdo, pero hay que intentarlo.
A mí eso me plantea dos dudas, señor Martín. Sí. La primera, la premura de tiempo. Tenemos una frontera temporal conveniente, creo yo, para que se produzca el relevo en el Tenerife del mes de diciembre. Es decir, estamos a 2 meses y pico, 3 meses, de meternos en un problema gordo, que es que los fichajes del mercado de invierno los haga la actual propiedad, que el equipo avance en la liga y las cosas no vayan bien, haya que tomar decisiones, etcétera. Y luego, por otro lado, ¿cómo explicarle a la gente, a los habitantes de Tenerife, que se va a invertir una cantidad importante de dinero público en comprar una sociedad anónima deportiva o parte de la misma? Las dos cosas, la premura de tiempo y explicárselo a la gente. ¿Cómo lo haría?
No, me parece muy acertadas las dos preguntas porque además van a la cuestión gordial. Lo primero, el tiempo. Contra el tiempo no podemos luchar. Se está perdiendo demasiado tiempo y los tiempos que tiene el equipo de fútbol no son los tiempos de la administración pública, son distintos. Pero es difícil, y no voy a meter una pistola al cabildo en el pecho y decir, no, para diciembre tienen tiempo de sobra. No, es verdad que es un proceso en el que vamos muy justos de tiempo y probablemente para diciembre no se llegue. Y yo no quiero aprovechar la oportunidad para ver cómo digo una cosa que no es, no. Pero podríamos empezar, y podríamos empezar a vislumbrar una solución. Estar metidos permanentemente en el bucle de hablar de mucho, pero no solucionar nada, no nos lleva a ninguna parte. A lo mejor no llegamos a diciembre, pero podemos empezar a ver si esta puede ser una solución para el Tenerife. Repito, puede que no lleguemos a tiempo, pero lo importante es que empecemos a tratar ya este tema. Segunda cuestión, oye, ¿cómo explicar esto? Hombre, primero tenemos que saber de qué dinero estamos hablando. Y segundo, no dejan de ser acciones, que pueden bajar, que pueden subir o que se pueden mantener en el tiempo. Y esto no significa que uno compre acciones para siempre, pero es buscar una solución a una situación complicada del Club Deportivo Tenerife y sacarlo adelante, que no se produce todos los años.
O sea, me habla, por ejemplo, de una posibilidad que sería una compra transitoria de acciones. Compro un paquete accionarial, pongo un horizonte temporal de X meses, 24, 36 meses, lo que corresponda, con el objetivo de que entonces vuelva a pasar a manos privadas.
Exactamente. Y luego esas manos privadas, precisamente siendo el cabildo, yo lo que intentaría y valoraría y estudiaría sería la posibilidad de que luego el día que el cabildo se quiera desprender de esas acciones, intentar hacerlo de la manera más popular posible. No dárselo a una persona sola o a dos, salvo que esa fuera la única solución, sino intentar involucrar a mucha de la ciudadanía de Tenerife, a pequeños comercios, a pequeñas empresas, a aficionados que tengan posibilidades, para que pudieran adquirir una acción del Tenerife y poder de alguna manera democratizar más la propiedad del equipo y plantear la posibilidad de eso, luego desprendernos en su momento cuando el equipo no esté pasando por las situaciones tan complicadas como las que está pasando. Y eso es algo que el Cabildo puede graduar, porque en este momento el Cabildo de Tenerife tiene el mayor presupuesto de su historia, más de 1.000 millones de euros. No quiere decir que sobre el dinero, pero creo que habría posibilidad para invertir aquí y luego desinvertir si fuera necesario en el futuro. Y esa desinversión, priorizar que fuera al pequeño accionista.
Adelante.
Quiero simplemente hacer una reflexión. El Cabildo de Tenerife, como ustedes saben, pues bueno, tiene una empresa, se llama Imetisa, que es una empresa que se dedica a hacer pruebas médicas. Y el Cabildo no tiene competencias en medicina. Y lo que hace luego es cobrárselas al gobierno de Canarias. El Cabildo de Tenerife, como saben los oyentes, es propietario del Hotel Mensei. El Cabildo de Tenerife es propietario de los 3 casinos que hay en Tenerife. Quiero decir que inversiones en otros ámbitos económicos, el Cabildo de Tenerife las tiene. Y no ha pasado nada. Por lo tanto, yo creo que se puede abrir esa puerta a reflexionar sobre este asunto. Y esto es lo que quería plantear. Uh-huh. Lógicamente, tiene que haber estudios económicos, tiene que haber valoraciones, no se puede pagar por unas acciones lo que se quiera, no, tenemos que estar apoyados por los informes de intervención, pero creo que sería un camino en el que se podría ir trabajando. Que sale bien, bien, que al final podemos llegar a un acuerdo, bien, que no, hombre, pues por lo menos lo hemos intentado, que siempre será mejor que estar hablando y dándose golpes de pecho en el Cabildo de Tenerife diciendo que soy la que más quiere al Club Deportivo Tenerife. Oiga, mire, no, vamos a intentar avanzar un poquito y por lo menos que la afición sepa que lo hemos intentado entre todos.
Hombre, es verdad que yo no sé si con tanta intervención estamos hasta encareciendo las acciones. Esa es la duda que tengo.
Bueno, tratándose de que el dinero es público y que nosotros no podemos ofrecer por encima de un determinado valor de mercado, no hay demasiado margen para hacer especulaciones con esto. O sea, no podemos ofrecer lo que quieran. Lo normal en este tipo de cuestiones, como cuando sales a comprar un suelo, es que tengas un margen. Tienes una banda en la que te puedes mover, pero hay un punto a partir del cual ya no puedes ofertar. A mí me ha pasado, por ejemplo, hemos participado en subastas para comprar determinadas obras de arte y teníamos un rango hasta donde podíamos llegar para comprar un determinado cuadro. Y teníamos un cierto margen para movernos, pero a partir de un determinado límite ya no podíamos pagar más porque no nos avalaba ningún informe de intervención. Bueno, vale. Por lo tanto, esto no significa, eso lo saben, o lo tiene que saber cualquier accionista que quiera vender unas acciones, que el Cabildo de Tenerife, vale, puede tener disposición, pero tenemos un límite. Y yo creo que podríamos entendernos y podríamos ir en ese camino. De verdad, a mí yo creo que lo que hay que hacer es empezar a trabajar en eso y luego en alguna otra cosita, y perdona que me extienda.
Sí.
De una vez por todas, la señora presidenta, dejar de desviar la atención, porque mientras habla de las acciones del Tenerife y que ella se siente muy ofendida y que va a retirar la subvención al Tenerife, el patrocinio al Tenerife, que ya digo que me parece un disparate, está eludiendo sus responsabilidades. Y es que lleva gobernando más de un año y no se ha hecho ninguna obra en el Heliodoro. Nosotros, yo siendo presidente, antes de irme les he adjudicado las obras de los baños. Hablamos con la dirección del club y dijimos, ¿por dónde empezamos? Por la iluminación. Se arregló la iluminación. Siguiente, coño, por las caídas de los cascotes, para que no haya trozos de cemento que puedan caer sobre el público. Se arregló. Mira, que lo siguiente es los baños, que toda la afición estaba cabreadísima con los baños. Lo dejamos adjudicado. Y además ya he comentado, incluso con una revisión de precios, hicimos una revisión para subir un poco el precio para que la obra no se nos quedara desierta y no, se adjudicó a una contrata.
Y le voy a decir una cosa. El otro día ya un oyente y aficionado del Club Deportivo Tenerife, que estaba justo en la cabina, me enseñó una foto y me dijo, ¡milagro! Ya tenemos un baño terminado, mira, mira, mira. Y me enseñaba la foto de los nuevos baños. Estaba el hombre emocionado porque llevaba no sé cuánto tiempo ahí sin poder entrar.
Fíjense que eso lo dejamos nosotros, lo dejé yo como presidente adjudicado a una contrata antes de irme del Cabildo, porque era un compromiso que yo tenía con el club y que yo más de una ocasión había comentado que no quería irme sin dejar por lo menos encargado eso, y lo dejamos. Pero ese fue un encargo nuestro. Y dejamos estudiado. No hice el encargo porque no me dio tiempo, porque quiero ser sincero, no pudimos hacerlo, pero dejamos ya estudiado también el cambio de los asientos. La señora Rosa Dávila prometió que para el próximo año tendría renovado completamente el Heliodoro para cumplir con el centenario. Yo me gustaría saber qué hay de esa renovación, porque no ha hecho nada nuevo. Claro, va a pasar como lo de las carreteras, que las iba a arreglar en 90 días, pues con lo del Heliodoro nos cuenta que iba a ser una gran renovación y total nada. Y ahí es donde yo creo que tenemos también que empezar a centrarnos. Oiga, mire qué pasa con el Heliodoro.
Pues habrá que preguntarlo. Y también nos vendría muy bien que lo del cambio de propietario en el Tenerife se resolviera precisamente en 90 días. Nos vendría fenomenal. Don Pedro Martín, muchísimas gracias. Un abrazo.
A ustedes por darme esta oportunidad de plantear, ¿no?, cuál es la posición del Partido Socialista y que, para terminar, estaremos al lado de la presidenta, al lado del gobierno del Cabildo, si se trata de dar un impulso al Club Deportivo Tenerife, porque en estas cosas no tenemos que meter la política.
Estoy de acuerdo, un abrazo fuerte. Ojalá pueda verse esa unidad de acción y ayude a salir de esta situación al Club Deportivo Tenerife. De este tema institucional, les invito a que estén mañana con nosotros, porque habrá un especial Informe Garrido.
José Miguel Garrido Cristo ya sabe que comparece en este acto como acusado.
Sí.
Pero es que estar al lado de Garrido es a veces hasta demoledor, porque te transmite un entusiasmo y te transmite buenísimas ideas.
Lo que sí es muy importante para el funcionamiento de un club es que el núcleo deportivo tengan puntos de encuentro. Lógicamente, si no tienes puntos de encuentro en cuanto a modelo de juego, en cuanto a idea, en cuanto al tipo de jugadores que quieres, ese punto de encuentro o lo encuentras o es imposible trabajar, ¿no?
No era bueno que hubieran dos personas o dos direcciones deportivas que mandaran mensajes distintos.
Que nos contaras un poco cómo fue la etapa de José Miguel Garrido en tierras manchegas.
Bueno, pues fue convulso.
Seguimos viaje y nos vamos ahora hasta Castellón. Bueno, pues queríamos conocer un poco cómo fue la etapa de José Miguel Garrido en el Club Deportivo Castellón.
La afición del Castellón y también desde la sociedad castellonense siempre se ha visto, bueno, con un poco de recelo la llegada de inversores de fuera de Castellón.
¿Reconoce usted los hechos que están expresados en ese escrito?
Sí.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital. En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com. En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. ¿Pero para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Las mañanas de COPE Canarias tienen una nueva voz.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en la televisión y ahora nos escuchamos en la radio, en COPE. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de COPE un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera, en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este domingo, desde las 2:30 de la tarde, los blanquiazules buscan la primera victoria fuera de casa. En directo, desde Castalia, Club Deportivo Castellón, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Cristian García y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de
Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Biservicus, Cerámicas Tacoronte, Mármoles Gestoso, Deportpress.com, Suministros Corona y Montesano.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:23, y en lo deportivo, ¿qué? Don Cristian García, muy buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Día de descanso hoy para los blanquiazules.
Sí, señor, después de que hayan entrenado en el día de ayer, hoy jornada libre para mañana, ojo, entrenamiento en doble sesión, primero por la mañana, después por la tarde, y al mediodía, 2:30, rueda de prensa de Aitor Sanz. Nos ha convocado el Club Deportivo Tenerife a una rueda de prensa mañana del capitán, que nadie se asuste, que es para, bueno, un poco lanzar un mensaje de optimismo por parte del capitán tinerfeñista de cara, bueno, a los últimos cambios que se han producido en el Tenerife y dada la situación que está viviendo el equipo deportivamente, también institucionalmente, para, repito, lanzar un mensaje de unión para que todo el mundo reme en la misma dirección para salvar al Tenerife.
Me gusta que salga Aitor Sanz y que se vayan normalizando las cosas. La próxima semana ya también tendremos posibilidad de entrevistar a los jugadores del Tenerife.
Hombre.
Si nada pasa. Vuelven las entrevistas, don Cristian.
Nunca es tarde.
Es que, claro, el inicio de temporada ha sido tan... Primero que si estamos todavía con el mercado abierto. Después, primeras semanas de septiembre, pues la salida de Oscar Cano, la llegada de Pepe Mel. Pues digamos que la primera semana tranquila es esta.
Bueno.
Y nos lo vamos a tomar con calma para que sea la próxima cuando lleguen esas entrevistas con los jugadores del Tenerife y podamos hablar también con ellos, que lo están viviendo desde dentro y que nos pueden dar sus explicaciones, es bueno.
Si se mantiene lo de una semana radio, una semana digitales, vamos a tener a lo mejor la próxima semana jugador, pero ya no vamos a tener hasta dentro de un mes, pues claro, como contra el Zaragoza jugamos en viernes,
Sí,
y luego es la semana que nos toca a nosotros.
Y luego hay una semana en la que hay partido en jueves.
En jueves.
Con lo cual esa semana tampoco. Bueno,
semanas cortas.
A ver, eso lo llevamos ya, ¿no? Como algo que sabemos que es así. Pero por lo pronto yo me alegro de que a partir de la próxima semana ya podamos hablar con los jugadores del Tenerife directamente, con el que nos toque o podamos solicitar para escucharles a ellos también de manera más sosegada, fuera de una rueda de prensa como la de mañana, en la que sí le vamos a poder preguntar a Aitor Sanz, o de los postpartidos, en los que también se le puede preguntar a los jugadores, o de las declaraciones de los canales oficiales, como esta que vamos a escuchar, de Yanis Zenadji.
Sí, yo todavía tengo un escrito que nos repartieron a todos los medios de comunicación, en el que nos decían, bueno, cómo iban a funcionar ahora las entrevistas con jugadores, y parece que duró poco tiempo esas cosas que nos garantizaban. Pero sí, como bien decías, ante los medios oficiales del club ha hablado hoy Yanis Zenadji, el delantero que volvió a jugar, volvió a tener minutos el otro día, quizás el día en el que más presencia tuvo en el terreno de juego de las jornadas anteriores. Un Yanis que decía que están en el camino correcto.
Yo creo que vamos por buen camino, porque al final nos fuimos todos incluso un poco tristes, fuimos con un sabor de boca un poco amargo, porque éramos todos conscientes de que nos podíamos llevar hasta los 3 puntos, pero es el camino a seguir y todo acaba llegando con trabajo. Sí, bueno, al final una de las características de esta liga es que es larguísima y que ganas 2 partidos y escalas 10 puestos y pierdes 2 y estás metido en el hoyo.
También hablaba de la oportunidad, 45 minutos, y gozó de buenas oportunidades, sobre todo una, ¡ay!, la final, para haberle dado él los 3 puntos al Tenerife.
Sí, estoy muy agradecido con él por la oportunidad que me dio, la intenté aprovechar al máximo con mucho esfuerzo y trabajo, y no me queda otra que seguir trabajando para seguir poniéndose lo difícil. Sí, la tuve al final era una situación de mucho estrés, de que todo el mundo quería el balón, me encuentro con la pelota de repente tras 2 personas por delante mía y me cae justo ahí en la zurda, me quedo clavado, intento pegarle 2 veces como puedo, pero no había manera. Pero lo bueno es que terminamos el partido terminó con ellos sufriendo, con ellos metidos en su área, y es que es el camino a seguir, porque eso dice mucho de lo que vemos.
También habló de la afición.
La afición es brutal. Los pocos partidos que yo llevo jugados en el Heliodoro, de momento han demostrado que ellos van a estar siempre con nosotros, tanto si las cosas van bien como si van mal. No tenemos ni una queja sobre ellos y les apoyamos a que sigan así, porque se nota mucho su presencia en el campo.
Y un último sonido en el que habla ya del próximo partido, del próximo rival del Club Deportivo Castellón.
Al final, esta semana el míster lleva con nosotros desde el martes. Hicimos 5 entrenamientos, creo que fueron, y porque un día hicimos doble sesión. Y esta semana vamos a un campo difícil, pero con una semana de entrenamientos entera. Va a dar tiempo a trabajar bastantes cosas y nos va a tocar demostrar a lo que hemos venido a esta categoría.
Yanis Zenadji, que el otro día dispuso de esos 45 minutos, bueno, es un chico joven, tiene mucho todavía por aprender y ojalá un gran margen de crecimiento. Pero verle de titular por delante de Enrique Gallego y de Ángel, a día de hoy, ojalá dentro de 3 meses estemos hablando de otra cosa, si es para bien del Tenerife, parece complicado, ¿eh? Lo decidirá Pepe Mel, que en su primera charla ya les dijo esto a sus futbolistas.
A ver, el fútbol está hecho para disfrutar. Es un juego al que jugamos porque nos apetece. Luego esto está hecho para disfrutar, no para sufrir. Pero si no vamos juntos, si no corremos juntos, si no nos ayudamos, sufriremos. Porque nosotros queremos el balón. ¿De acuerdo? Venga.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
2:29, don Julio Ruiz, compañero del periódico El Día, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estaba yo pensando que si le enseñamos este corte a nuestro común amigo José Barroso...
lo mismo estaba pensando yo. Yo me lo imaginaba en el año 82, en vez de Lamelo, que fuera Pepe Mel y Barroso... con el Tenerife ahí como canterano escuchando eso, o que se lo pongas el jueves, pónselo el jueves.
Yo creo que sí, que deberíamos ponérselo el jueves, lo vamos a guardar y el jueves le vamos a poner eso de disfrutar y a ver qué a ver qué nos dice. Igual ya no hace falta que le pregunte nada más en la tertulia, sino ya él con Primi se encarga.
No,
y
ya coge camino. Sí.
Y mi siguiente intervención es, gracias Primi y Barroso, y les despido, ¿no? Puede ser. Don Carlos Cerdeña, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Si a esto eres capaz de decirle al gallo Barroso, Iker Casillas es el mejor portero que ha tenido España, ya terminas ya de rematarlo.
Tanta provocación junta en 15 o 20 minutos, no sé si me cabe, ¿eh?
Total.
Y Carlos, que temía hoy que empezáramos por la parte institucional.
Sí, bueno, yo ya no sé diferenciar entre las dos crisis, ¿no? ¿Cuál es más profunda, cuál es más aguda? O cuál nos va a llevar a peor resultado, ¿no?
Bueno,
así que ya empieza por donde quiera.
Que conste que mi intención firme era empezar por lo deportivo y por ahí vamos a arrancar. Claro que sí. El cambio de Pepe Mel, lo que vimos el domingo. Julio, ¿a ti qué te pareció?
Bueno, por partes. Yo, cuando vi la hojita esa que te dan con las alineaciones al entrar al estadio, a mí me pareció interesante porque veía que había hecho algo distinto. Sorprendente, aunque bueno, con el matiz de que él ya había avisado que iba a tirar de la cantera, poner a Dani, poner a Luismi por dentro, a Tieto como centrocampista, que más o menos lo veíamos venir. De resto, yo creo que es lo que habíamos pensado casi todos, pero una vez eso puesto en práctica, nos dimos cuenta pronto que no estaba funcionando, porque el equipo no miraba para Dani, solo dependía de las carreras de Waldo. A Tieto no lo vamos a pedir de un día para otro que sea Toni Kroos ni Xavi Hernández, que mucho campo que dominar y bueno, poco a poco ya le llegará. Y Luismi por dentro se le bajó la persiana y no vio camino. Luego se hicieron las correcciones posteriores, pero es que el Sporting lo tuvo muy fácil para ganar, haciendo dos cosas sencillas, entre comillas, que era esperar y buscar algún contragolpe. Ya se puso 0-1 y si no ganó fue porque defendió muy bien la jugada del empate, que bueno, el Tenerife lo buscó, eso sí, con sus cambios, con sus sustituciones, con empuje, pero yo vi más cerca al 0-1 que el empate.
Uh-huh. Carlos, ¿tú cómo lo viste?
Hombre, es muy complicado intentar rebatir a un señor que lleva unos 500 partidos en la élite sobre cómo lo debe hacer y cómo no. A mi entender y mi parecer, seguimos teniendo un error que evidentemente él sabe si es un horror o no, pero tener los extremos a pierna cambiada cuando tienes a Henry Gallego como referente en punta, es que Waldo hizo dos centros con la izquierda, dos envíos, pero envíos de los de AliExpress, ¿sabes? No sabes cuándo llegan ni cómo llegan, y ni con qué calidad llegan, ¿no? Intentó hacer dos que no llegaban, luego, evidentemente, pues que por banda derecha pues pasaba más o menos lo mismo. Creo que ahí puede haber un error si vas a jugar con un rematador puro y duro como es Henry Gallego, que cada vez es más estático porque va cumpliendo una edad, porque las labores defensivas cuando el rival intenta sacar el balón controlado desde atrás ya le pesa mucho más y que no está para jugar lo que tiene que jugar. De ahí que la alternativa pueda ser Giannis, más que por calidad, por condición física y por el objetivo, ¿no? Ese de presionar arriba. De resto, me gustó mucho Dani, me gustó mucho. Lo que pasa es que Dani al final no lo puedes mirar objetivamente, ¿no? Porque a todos se nos cae la babita cuando debuta un canterano y sobre todo cuando estamos hablando de un niño de 16 años, que las comparaciones, que si el esto, que si el mimo. Entonces, no puede ser claramente objetivo, ¿no? Me gustó el equipo, no ha dado síntomas de mejoría notable, pero sí que ya está haciéndole por lo menos otra cosita. Me preocupa muchísimo, y hasta incluso en exceso, el fondo físico de muchos futbolistas. Me parece nefasto. Uh-huh.
Hombre, yo creo que es que corres más cuando tácticamente no funcionas bien. Yo es que, con lo que me quedé el otro día, Julio, es que tiene mucho trabajo Mel por delante, ¿eh?, para hacer un equipo de esto.
Sí, muchísimo, y eso es lo que más nos puede preocupar, y me parece que es con la sensación de que nos fuimos todos, más allá que el gol llegara en el 83, y bueno, fue un alivio, ¿no?, pues porque no se produjo la derrota, pero después de eso, una vez asimilado todo, te pones a pensar que sí, que hay mucho que hacer, y a ver, hay cambios de entrenador que se notan a la primera, o que dan un resultado inesperado por lo bueno en el primer momento, como yo que sé, cuando Echeverría llegó, que le ganó 5-0 al Córdoba, creo que fue, o Martí llegó y le ganó al Alavés, vale, y así es más fácil avanzar. Independientemente del resultado, sí nos dimos cuenta de que algo que ya más o menos sabemos, que la plantilla hay muchas carencias y que Pepe Melo va a tener que ir sobre la marcha, cubriendo huecos y buscando soluciones y rectificando cosas que ha decidido desde el primer día. Porque lo que vimos, lo que va a hacer en Castalia no puede ser lo que utilizó de entrada en Gijón. Sería extraño que repitiera la fórmula y los mismos jugadores. Así que eso significa que sí, que él va a tener que meter mucho ahí el bisturí para quitar y poner, y veremos qué soluciones encuentra, porque el margen es muy corto, por el estado de forma de algunos jugadores, por las carencias que hay en la plantilla, y porque la cantera, vale, sí, le puede dar soluciones, pero hasta cierto punto. No puedes depender solo de jóvenes de 16, 17 años que de repente debuten en el primer equipo en una situación complicada como esta.
¿Qué les preocupa más, Carlos? ¿Los jugadores que han dado un rendimiento bueno, en algunos casos aceptable, en otros muy bueno, hasta esta temporada y que ahora no están bien, o los que han venido que da la impresión de que no van a poder dar un rendimiento de ese nivel?
El que sabe cuál ha sido su rendimiento, simplemente tienes que darle con la teclita adecuada y devolverlo allí. Evidentemente hay casos excepcionales, como pueden ser Ángel o Aitor Sanz o Enrique Gallego, que son futbolistas de una edad avanzada para lo que es el fútbol profesional y que nunca van a volver al rendimiento del año anterior. Sería algo milagroso, ¿no? Pero sí que hay futbolistas a los que se les puede y se les debe pedir más. Por ejemplo, Juande. Fue un partido óptimo, pero que luego ya le has visto las lagunitas. Balón bombeado y se acabó el partido. O sea, no le faltan muchas cosas. Yo creo que, como dices tú y como dice Julio, hay que trabajar mucho, 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 mucho este equipo, y de ahí las dobles sesiones que ha empezado a poner Pepe Mel, ¿no? ¿Me preocupan los nuevos? Los nuevos simplemente tienes que activarlos. Y evidentemente lo que tampoco puedes hacer es decir, ahora tiro de la cantera y que sean los de la cantera quienes me resuelvan la papeleta, porque sería temerario tanto para el futbolista como para el club.
Julio, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué te preocupa más?
Pues un poco de todo, porque tampoco puede depender el Tenerife del núcleo de la temporada 2021, 21-22, ¿no? Los que estuvieron cerca de subir a la primera división y siguen todavía en la plantilla, los que quedan. José León, Melot, Aitor Sanz, que está lesionado, bueno, no participa, Enrique Gallego, etcétera. Waldo más tarde. Pero es que darte cuenta, por ejemplo, que la eliminación del partido contra el Sporting solo había dos fichajes de este verano, Salvi Carrasco y Juande. Eso ya es significativo. Entonces, claro que tienen que aportar mucho más los que han llegado en estos últimos meses, pero no le hemos visto en general a ninguno. Bueno, Salvi está, la verdad, que respondiendo, pero quitando a este jugador, los demás no están superando lo que ya conocíamos del Tenerife anterior. Y los que siguen, hombre, no están tampoco dando un rendimiento más alto del que ya conocíamos. Y el problema de todo esto es que hay que ir avanzando de esa manera y consiguiendo resultados, porque el Tenerife corre el riesgo de quedarse y quedándose descolgado como colista, porque los números empiezan a ser preocupantes. Yo sé que estamos en la jornada 6, pero ahora mismo, si te fijas en los datos puros y duros, aunque esto es como la bolsa, ¿no? Esto sube y baja de una semana para otra. Si el Tenerife, para llegar a los 50 puntos, que yo creo que firmaríamos todos ahora mismo, el Tenerife tendría que sumar el 45% de los puntos que tiene en juego de aquí en adelante, en las 36 jornadas que quedan, que es casi la mitad de lo que hay en juego. Así visto a bote pronto, pues parece mucho para un equipo como el Tenerife, tal como está ahora. Así que hay que empezar a recuperar terreno, donde sea y como sea, aunque nos cueste pensar que el Tenerife, por ejemplo, en Castalia sea favorito, tenga muchas opciones de ganar.
A mí ese partido me gusta, fíjate, por el modelo del Castellón. Puede que sea un Caro Cruz, igual en el Caro Cruz un día te sale cara y cambia todo, ojalá. Carlos, la manifestación y lo que viene después. Hoy ha dicho Pedro Martín aquí que él estudiaría la posibilidad de que entrara el Cabildo en el accionariado del Tenerife.
¿Quién es Pedro Martín?
Hombre, el líder de la oposición en la Corporación Insular. ¿Qué me quiere decir, que no tiene mando?
No, pregunto. ¿Quién es Pedro Martín?
Hombre, el líder del PSOE en Cabildo.
Ajá, bueno. Mira, Juan José.
¿Qué me quiere decir con eso? ¿Que no te vale lo que diga o cómo?
No, me vale lo mismo que lo que pueda decir Rosa Dávila, fíjate lo que te digo.
Ah, bueno.
Pero, o sea, ya por lo menos Rosa ha abandonado el micrófono del populismo.
Toma bien.
Es que administrativamente es inviable, es imposible hacer eso. No hay técnico que firme algo de eso. ¿Por qué? Pues porque José Miguel Garrido está pidiendo por encima del valor nominal de cada acción, que es que 10 euros. Ese es el precio oficial de una acción. Luego otra cosa está el del mercado y mercadeo, a lo que nunca debe prestarse una administración. Una administración, cuando quiere comprar un terreno, se va a una tasación oficial.
Él lo ha dicho, ¿eh? Que tendría que ser vía tasación, que bajo ningún concepto entrar en un mercadeo o una especulación.
Claro, pero pues, mira, más absurda su propuesta. No acepta 12 millones de euros, que es lo que se ha filtrado, que ofreció Raico García, pero si las tasas a 10 euros, porque es el valor referencial, el valor oficial, no puedes tasarla por encima porque el club le ha dado un valor oficial, un precio de mercado de 10 euros. O sea, no puedes hacer esa operación porque estamos hablando de un pelotazo. Y nadie en su sano juicio va. Primero, no hay técnico que te firme ese informe de viabilidad, informe de necesidad o como tú quieras llamarlo. Es imposible porque estás haciendo un auténtico pelotazo. O sea, lo que cuesta oficialmente 10 euros, tú no puedes decir que vas a pagar una media de 80. O sea, imagínate eso en una parcela. La tasación te dice, bueno, tienes el caso de las Teresitas, que se te quedaría en una cosita de risa, ¿no? Una cosita de, madre mía, vaya chorradita esto del caso de las Teresitas, donde fueron 4 personas o 5 personas a la cárcel. Pues eso quedaría en una cosa de risa. Tasación oficial, 10 euros la acción, y el señor Garrido, pues, si te pones a hacer cálculos, está vendiendo en torno a 90, 100 euros la acción en ese cómputo general. Eso me parece una temeridad con respeto a Pedro Martín, hay que tener un poquitito de cabeza.
¿Julio?
Pues suponiendo que fuera viable, vamos a suponer que se puede y que se acepta esa opción, que bueno, ya por lo menos es una más que se plantea, que no hay muchas donde escoger. Te escuchaba en la entrevista, claro, ponerle la duda sobre los plazos, ¿no? Que claro, si se hiciera, fuera muy largo en el tiempo. hablaban de la conveniencia de que se haga antes de diciembre, y es verdad que sería ideal, pero también yo creo que si realmente se encuentra una solución perfecta, que no sé si sería esa u otra, tampoco habría que estresarse demasiado en arreglarlo en 1 o 2 meses pensando en el mercado de invierno, porque el Tenerife va a tener que fichar sí o sí, con Garrido o sin Garrido, porque va a ser un equipo que va a tener que luchar por la permanencia. Seguramente, de aquí a allá todavía va a estar en esa situación. Y va a seguir existiendo con Garrido sin Garrido a partir de diciembre. O sea, que a lo mejor vamos a tener que acostumbrarnos a pensar que esto no se va a arreglar tan pronto y que es mejor que se arregle bien que se arregle antes de lo que nos gustaría.
Me quedo con eso. Don Julio Ruiz, don Carlos Cerdeña, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta otra. Adiós.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Necesitas una puerta, cancela, barandilla, muebles en acero inoxidable? Piensa en Profesionales. Grupo Sobradillo, toda una vida desde 1969, creando tus ideas en metal. Visítanos en gruposobradillo.com.
La prueba definitiva para saber si una Mac Extreme es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial.
con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva McExtreme Pulled Pork, solo en McDonald's.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este domingo, desde las 2:30 de la tarde, los blanquiazules buscan la primera victoria fuera de casa. En directo, desde Castalia, Club Deportivo Castellón, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Cristian García y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de
Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Biservicus, Cerámicas Tacoronte, Mármoles Gestoso, Deportpress.com, Suministros Corona y Montesano.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Cuál ha sido el momento de excepción del verano? El momento plof.
Dijimos, venga, pues cogemos un patinete. Los que llevan un tobogán chiquitito. Y nos metemos en el agua y de repente vemos que el padre se sube por las escalerillas y digo, ¿dónde va? El tobogán era súper pequeño y mi marido, a ver, es fuerte, ¿no? Y entonces cuando fue a coger la curva, ahí no cabía, era imposible. Entonces salió volando, literal, cayó al agua, los hijos llorando.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Y 46, vamos con el resto del fútbol, porque ayer les contábamos que ha habido relevo en el banquillo del Atlético Paso. Carlos Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo.
Con la salida de Juanma Pavón y la llegada de Lluís Planagumà.
Exactamente, que hará su primera sesión de entrenamiento en hora y cuarto, que será ya cuando tome las riendas técnicas del conjunto verdinegro.
Y será entonces cuando tengamos la oportunidad de escucharle, pero yo quiero dar la oportunidad también al técnico saliente. Señor Pavón, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que se va, me imagino, que con la pena de no haber conseguido que el equipo funcione, pero ¿por qué? ¿Por qué no ha tenido mejor trayectoria el Atlético Paso en este inicio de liga?
Bueno, me he dolido y fastidiado por no poderme desarrollar como técnico. Creo que he estado poco tiempo, han sido 2 meses y medio, en el cual un mes y medio de pretemporada, que creo que ha sido bastante aceptable. Y sí es cierto que, siendo objetivo en resultado, no ha sido bueno el arranque en liga, pero creo que hay una precipitación. Creo que las sensaciones que hay son positivas y me gustaría haber estado más tiempo. Igualmente, a pesar de esto, si me dicen que tengo que volver a la isla a entrenar y que va a suceder, diría que vendría, por todo el trato que he recibido y el cariño que he tenido aquí en el club, en el Atlético Paso y igualmente en toda la isla.
¿Pero lo dice usted de los que le han echado?
Sí, pero entiendo que esté el fútbol y, como he comentado antes, he dolido por lo que le he dicho, pero lo acepto y me voy a preparar para la siguiente batalla. Esto funciona así, cuando llegan resultados, se toman decisiones. En este caso es una empresa a la que la gestiona el Atlético Paso. Repito que creo que se han precipitado por el poco tiempo que he llevado, no nos ha dado tiempo de desarrollarnos. Tenemos que pensar que la planificación ha sido tardía en jugadores, muchos todavía no tienen ni su casa propia de adaptación, o sea que se necesita, no sé, al menos 8 o 10 jornadas de competición y no ha pasado. Pero que eso ha sucedido ya, ha pasado. Pensar en el presente, lo he dicho en más de una ocasión, el presente inmediato, y si echo la vista atrás, me quedo con los buenos momentos que he tenido con todas las personas del club, empezando desde el presidente, pasando por la gerencia, los directivos, por todo, jugadores, cuerpo técnico. He estado aquí muy a gusto el poco tiempo que he estado y agradecido.
Uh-huh. ¿Quién le da la noticia el domingo? ¿Fue en el mismo estadio o por Luis, la tarde?
Sí, por la tarde. Fue Lluís Planagumà el que me comenta que los resultados no están llegando, a pesar de que el equipo creo que hizo un buen partido este último, pero solo consiguió un empate y desgraciadamente en este fútbol se mira mucho el resultado. Luis el que me lo comunica. Igualmente entiendo que Luis también puede tener una presión por detrás de la empresa y lo vi bastante dolido, bastante fastidiado. Creo que incluso diría que casi es una impresión mía, no es la verdad, es una impresión mía, que hasta él mismo casi que no comparte esa decisión, pero es la que se ha tomado y a seguir, para adelante, para adelante.
Es curioso, ¿eh? Que le anuncie su sustituto que no sigue, que ya sé que estaba en un cargo superior en la estructura, pero no deja de ser llamativo.
Sí, y que ahora...
Sí, él es entrenador, Luis es entrenador. Sí. Entrenador, es muy buen entrenador. Yo me he enfrentado a él, estando en el Recreativo de Huelva, él estando en el Granada. Bueno, él tiene ya una buena trayectoria. Y bueno, al final la empresa decide que él tiene que ser el técnico. A mí personalmente eso no es algo que me tenga que... O sea, no me afecta en nada. Pero bueno, creo que los jugadores van a tener un buen técnico. Eso sí lo creo.
Bueno, usted que no pertenece a la empresa, ¿no? Como en los casos de Manolo Sanlúcar, que era el que iba a afrontar esta temporada 24-25, ¿no? Usted se ve casi con un equipo ya casi hecho.
Sí, bueno, aquí creo que son hasta 12 jugadores los que renuevan. Pero es verdad que el resto de jugadores sí que lo hemos ido confeccionando, tanto la dirección deportiva, Luis, junto conmigo, y en ese aspecto se ha agradecido, y quizás ahí también la planificación, sobre todo la tardía de llegar a esos jugadores, hemos tardado mucho, poca pretemporada, y bueno, hay circunstancias, a veces nos propone excusa, pero jugadores importantes como Varela, chico que firmamos de lateral izquierdo, Palomares que no ha hecho la pretemporada, son varios jugadores ahí importantes que no terminan de estar con la plantilla, es unido a una plantilla corta, bueno, pues influye, pequeños detalles va influyendo tanto para bien como para mal, en este caso. Por eso decía que es poco tiempo para podernos desarrollar. Habría que, en este mundo del fútbol, creo que a veces estamos muy alocados con esto de si no llegan resultados y suelen haber, bueno, pues cambios drásticos, rápidos. En este caso me ha tocado a mí, en otros sitios tocan en otras parcelas otros técnicos y bueno, al final los que mandan son los dueños y hay que aceptarlo.
Juanma Pavo, muchísimas gracias y muchísima suerte. Por el tono, merece usted lo mejor del mundo.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros y me gustaría decir al final que muy agradecido a toda la isla de La Palma por el trato que he recibido y desearle lo mejor al Atlético Paso, que ojalá se pueda meter entre los 5 primeros.
Un abrazo. Carlos Hernández, del resto del fútbol, tenemos horario también en la Copa de la Reina, ¿verdad?
Sí, será el próximo miércoles 2 de octubre en la Ciudad Deportiva del Fundación Tenerife. Hablamos de la Copa del Rey, segunda ronda que va a recibir al Getafe. Mañana hay competición en la Copa Federación con el mensajero que juega a las 7 de la tarde en Madrid frente a Las Rosas, y Copa del Rey de Fútbol Sala también mañana 7:30 Cisneros Salesianos.
Baloncesto 2:52, el próximo domingo arranca la Liga Endesa 24-25 y la va a narrar aquí en COPE Carlos Elorrieta. Carlos, buenas tardes.
Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenas tardes, un abrazo.
Bueno, ¿qué preparado? Quedan 5 días para esto.
Sí, siempre se está preparado para volver al Tajo, como se suele decir, y vamos a ver lo que es capaz de darnos la Laguna Tenerife, que bueno, ha tenido una pretemporada quizás más acorde a lo que se llama normal con respecto al curso pasado, en donde quizás no hubo tanto partido, tanta preparación, aunque esta sí que nos deja incógnita de ver cómo puede ir evolucionando poco a poco Marcelinho Huerta.
Sí,
me cuentan que sería muy pronto contar con él para el partido del próximo domingo ante Baskonia. Me da la sensación que ya en el primer partido lejos de la isla, ante Breogán, pues sí que podría tener sus primeros minutos el capitán de la Laguna Tenerife.
Le hemos visto hoy en ese vídeo que ha publicado el club en sus redes sociales, de la foto de familia, estaba sonriente. Espero que esa sonrisa nos traiga buenas noticias, porque es un jugador capital para el equipo de Chus Vidorreta, ¿verdad?
No, cierto, es que el brasileño siempre está precisamente pues con esa buena cara, con esas buenas energías que siempre practica, y quizás lo más importante de todo es lo que pueda aportar también al vestuario y lo que son los nuevos jugadores, ¿no? Creo que hay buenos mimbres. Tengo una incógnita, tengo ganas de ver si Peyton Willis es capaz de estallar. Es una pretemporada quizás un tanto irregular, ya nos lo decía el otro día el gerente de la entidad urinera, Aniano Cabrera. Pero creo que junto a Kramer y compañía, todas las caras nuevas y los que ya conocemos, pues son unos miembros muy, muy, muy interesantes y que pueden hacernos otra vez ilusionarnos mucho en este curso que empieza el próximo domingo.
¿Aspirando a qué en esta Liga Endesa? En función de los refuerzos del resto de rivales, sobre todo los del entorno clasificatorio de la Laguna Tenerife, ¿pensamos de nuevo en estar entre los 8 primeros, incluso en asomarnos a los 4 primeros, o eso ya es mucho decir con Madrid, Barça, este Unicaja campeón de Supercopa?
Pues mira, Unicaja yo creo que es el tapado, ¿no? Y precisamente antes de ayer se destapó ganando la Supercopa a un todopoderoso Real Madrid. Es uno de los equipos a mi juicio a tener en cuenta. Que nadie piense que Ivón no tiene un plan, porque siempre lo tiene el bueno de Ivón Navarro, pero también hay otras plantillas como Baskonia, sin ir más lejos, de la que no se habla tanto. Ojo con lo que puede hacer Casa de Monzaragoza y el mismísimo Dreamland Gran Canaria, que creo que también ha dado un paso adelante. Fíjate, Juanjo, se está poniendo todo tremendamente caro para meter las narices entre los 8 primeros. Y yo creo que ese es el objetivo que se tiene que marcar ahora mismo el conjunto de Chus Vidorreta al final de la primera vuelta para certificar ese primer objetivo, que sería, valga la redundancia, estar presente en la cita más chula, la Copa del Rey, que este año, recuerden, pues se va a disputar en Gran Canaria.
Esperemos que con una nutrida presencia de seguidores aurinegros. Mañana habla Chus Vidorreta, rueda de prensa previa, y les anuncio que el próximo jueves tenemos programa especial desde La Laguna con el inicio de esta Liga Endesa. Estará en las dos citas Carlos Elorrieta. Carlos, muchísimas gracias.
Un abrazo, Juanjo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Disfruta de la 30ª edición de la Regata Trofeo Infantas de España, del 27 al 29 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife, y organizada por el Real Club Náutico de Tenerife. Patrocinan Deportes del Gobierno de Canarias, Tenerife Despierta Emociones y Deportes del Cabildo de Tenerife, Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Fundación La Caixa.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidas.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del Partidas.
¿Qué tal, mister? Buenas noches.
Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín. Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
¿Necesitas una puerta, cancela, barandilla, muebles en acero inoxidable? Piensa en Profesionales. Grupo Sobradillo, toda una vida desde 1969, creando tus ideas en metal. Visítanos en gruposobradillo.com.
El fútbol se vive en Tiempo de Juego. Este domingo, desde las 2:30 de la tarde, los blanquiazules buscan la primera victoria fuera de casa. En directo, desde Castalia, Club Deportivo Castellón, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Cristian García y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de
Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Biservicus, Cerámica hasta Coronte, Mármoles Gestoso, Deportpress.com, Suministros Corona y Montesano.
Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Preocupa, claro, la atención a esos migrantes. Imagínate desde el punto de vista social, ¿cómo afronta el que está en primera línea?
Esta mañana un compañero, el testimonio que me trasladaba era estremecedor, que vamos, que se le faltaron las lágrimas, literalmente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
My bestie and your bestie. Un apunte de waterpolo para ir terminando. La fase de clasificación de la LEN Eurocup en su grupo E, que se va a desarrollar en Atenas, Grecia, y donde va a estar presente el Santa Cruz Echeide, comienza este viernes. Ya hay horarios oficiales a las 6:30 de la tarde, hora canaria. El Santa Cruz Echeide se enfrenta al Panionios griego al día siguiente, el sábado 28, mismo horario, contra el Spandau, y el domingo, muy tempranito, 8 de la mañana, contra el Solnok. Y ahí buscará la clasificación para la siguiente ronda el conjunto tinerfeño. Nos marchamos. Recuerden que esta tarde hay tiempo de juego. A las 6 arranca con el Sevilla-Valladolid y el Valencia-Osasuna. A las 8, Real Madrid a la vez. No se lo pierdan. Mientras, se quedan en la programación, que siempre es interesante, de la cadena COPE. Nosotros regresamos mañana a las 2 de la tarde. Gracias por estar ahí, por acompañarnos, por su confianza, por su respaldo. Hasta mañana.